muchísima nota. La verdad que ayer justamente hablábamos de este tema y siempre en Punto y Aparte le damos un punto importante a lo que es la salud, al bienestar y el cómo estamos, sobre todo. Y para hablar de una situación que Santa Cruz lidera, ¿no?, lo que es la cantidad de suicidios que hay en la provincia. Y para hablar de este tema estamos en comunicación con la licenciada Rosela Rogliati, que es psicóloga. Rosela, muy buenas tardes. Rolando Vera, Gustavo Dinarelli, le saludan aquí en Punto y Aparte FM Ciudad 89.7. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos?
Bien, gracias, muy amable.
Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Es un tema que...
No, por favor, gracias a ustedes.
La verdad que, en serio, te agradecemos, porque es un tema que a veces, como medios de comunicación y como sociedad, cuesta mucho hablar en un lugar donde, la verdad, que es una tasa muy, muy, muy alta y que a veces se convierte en un tabú. Pero no hablar de estos temas también muchas veces genera mucha más frustración.
Sí, 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 coincido con vos. La realidad es que a nivel país no estamos en una situación muy crítica. En la estadística del 2025 a nivel país se registraron 1,5 cada 100.000 habitantes de suicidios, con lo cual, si bien es una temática compleja, sí, no estamos liderando el riesgo.
Bien. Bien, pero es un tema del que no se habla tanto, ¿no? Del que
No, porque genera, no se habla mucho de suicidio porque genera esta cuestión de no, a ver si generamos más suicidios hablando sobre suicidio, ¿no? Es que es justamente un mito. Esto de hablar del suicidio puede generar en el otro que vaya y se suicide. Bueno, no, eso no es así, sino por el contrario, el hablar alivia, y el hecho de, por mi parte, sí, mi intención fue salir a la comunidad a charlar sobre esto, porque justamente creo que es necesario empezar otra vez con esta prevención y promoción, sí, tal cual.
Sí, porque, a ver, es un tema sensible, pero también hay que hablar de la prevención y la contención en estos temas.
Sí, totalmente.
¿No? ¿Y cómo podemos, a ver, si la palabra prevención, cómo podemos organizarla en lo que es la prevención del suicidio?
¿Cómo podemos prevenir el suicidio?
Claro, ¿de qué manera como sociedad podemos contener lo que es el suicidio, lo que está pasando en Santa Cruz?
¿Sabes lo que pasa? Yo sí, hoy a la mañana en otro programa hacía la diferenciación, ¿no?, de lo que es el suicidio como diagnóstico y el suicidio como conducta. El suicidio, bien, en sí no es un diagnóstico clínico, es el comportamiento, la conducta o el desenlace de una problemática aún mayor, que son las enfermedades mentales, ¿sí?
Bien.
¿Cómo se puede prevenir? Sí. con factores protectores, justamente. Una escucha asertiva, informar, ustedes que son los medios de comunicación y que bajan los mensajes a la población, informar de cuáles son los lugares a donde puede recurrir la gente. Tenemos una guardia 24 horas dispuesta para la sociedad, tenemos servicios de salud mental que funcionan, tenemos el servicio de intervención en crisis que funciona específicamente con la temática de suicidio, que tiene diferentes dispositivos. Hay espacios que abordan la temática y que contienen.
Bien, ¿hay algún punto donde vos creas que como sociedad deberíamos reforzar?
¿A qué te referís específicamente?
Como acompañamiento y contención, sobre todo.
Mira, yo creo que si, no sé, por ejemplo, un vecino, una vecina, vemos que se siente mal, que no le está pasando bien, que hoy hay factores que influyen muchísimo en la crisis socioeconómica que nos encontramos, la tasa de desempleo cómo ha crecido, hay muchas personas que de tener una prepaga, una obra social, pasaron a tener carnet hospitalario. Digo, es multi multifacético el tema y tiene muchos, abarca muchas cuestiones. Pero yo creo que si nos encontramos con un vecino o con una vecina que le está pasando mal, bueno, poder brindarle escucha, poder direccionarla, decirle, mirá, anda a la guardia, podés ir a ver a esta persona, podés ir a ver a otra, desestigmatizar un poco lo que es el tratamiento psicofarmacológico, totalmente, que en realidad lo que ayuda es a poder estabilizar el ánimo.
Y diferenciar, Rosela, diferenciar, ¿no? El psicólogo del psiquiatra, ¿no?
Sí, porque hablar, por ahí dicen, no,
anda al psicólogo que estás re mal y te va a dar medicación. No, muchacho, separemos esto, ¿no? Esto es lo más importante.
No, tenemos, como vos lo decís, tenemos competencias totalmente distintas.
Si bien
nosotros
son,
no medicamos.
Se complementan, pero son
trabajamos en conjunto. Claro. Trabajamos en conjunto con trabajadores sociales, con acompañantes terapéuticos, con enfermeros. Sí. Trabajamos en conjunto, sí.
¿Sabes el único punto donde me gustaría poder ver de qué manera todo el circuito cuando hay una emergencia, por así llamarlo, cuando uno llega a la guardia con una persona en crisis, por ahí ver el tema de saltear el tema de la admisión, de qué manera se puede hacer esto para
que no, pero ¿cómo sería saltear el tema de la admisión?
Porque
cuando
vos
llegás a la guardia,
sí.
Cuando vos llegás a la guardia se convoca y es una persona que está en una situación de crisis,
sí.
Directamente te mira, justo yo ahora en este momento me encontrás, sí, trabajando en la guardia.
Claro.
Directamente se solicita personal de guardia de salud mental y se hacen presentes.
Lo digo por experiencia, llegás a la guardia y el momento que yo tuve que ir a la guardia por un caso de crisis, acompañando a alguien, nos hicieron esperar al enfermero que le tomen los signos vitales. No, espera, que hay que esperar la fiebre, hay que ver si tiene la parte cardíaca, si está bien, todo. Y esos segundos para la persona que estaba con un ataque de pánico en ese momento puntual, fue como algo eterno, ¿no es cierto? Por suerte.
Sí, yo lo entiendo. Lo que pasa es que las guardias históricamente trabajaron con un triage. Es lo mismo cuando vas a la guardia pediátrica, no es lo mismo el paciente que viene convulsionando de fiebre, un bebé que viene con convulsiones febriles, a uno que viene por una gastroenteritis.
No, por supuesto, pero acá estamos hablando de puntos distintos.
De todas maneras, vos me estás comparando una crisis de pánico con un riesgo suicida que no es comparable.
Pero la persona en ese momento, o sea, después se enteró que era un ataque de pánico, la persona en ese momento no sabía qué le pasaba. No, después sí dijeron, no, mira, después le explicaron todo, pero en el momento de llegar a la guardia no sabía qué panorama había, digamos, la persona en sí, digamos, no estaba en sus cabales, como se dice.
Sí, la verdad es que para funcionar de una manera ordenada también es necesario, porque
organizar,
la realidad,
¿no?,
es que el capital... Y sí,
es para entenderlo, más que nada, no es una crítica, sino para entender el dinamismo, más que nada.
Y lo que pasa es que si no funciona de una manera desorganizada sería un caos.
Bien.
Y no podemos estar todos en todo.
Totalmente, no, por supuesto.
Lo importante es que esa persona haya logrado la atención,
sí,
no solamente de personal de guardia central, sino que de la guardia de salud mental, y se haya ido con contención, con información, con acompañamiento y con un tratamiento a seguir.
Excelente.
Sea en el ámbito, sea en el ámbito particular o sea en el ambiente público.
No, en eso hay que remarcarlo, digo, una excelente atención de todo el personal. En eso hay que...
Bueno, me alegro que lo remarques porque es algo muy criticado.
No, yo tengo que remarcarlo, la verdad que es una contención. Esto, la verdad que todo lo que está pasando lo vemos acá en el acampe, lo vemos en la manifestación de ayer, todo lo que es atención psicológica es espectacular, muy bueno.
Bueno, a mí me alegra muchísimo que lo estés remarcando, porque es algo que se cuestiona y se critica constantemente, cuando en realidad los profesionales, parece que no somos profesionales sino malabaristas, hacemos con lo que tenemos.
Totalmente.
Hasta imposible.
Sí,
hasta
totalmente.
Hasta imposible por poder ayudar a la gente.
Bien. Claro.
Licenciada, una consulta, creo que, bueno, aquellos que nos ha tocado de cerca situaciones en las que una persona anuncia, ¿no? Me voy a quitar la vida. Y por ahí muchos dicen, no, el que lo dice no lo hace.
No lo hace.
Esa es una.
Sí.
Y después, por otro lado, claro, por otro lado, esto de que nosotros, ¿cómo podemos detectar? ¿Hay señales, hay síntomas? ¿A qué tenemos que prestarle atención?
Tenemos que prestarle atención principalmente al aislamiento. Principalmente al aislamiento, a la desesperanza, cuando esa persona te dice, no de más, ya no sé qué hacer, mi vida no tiene sentido. Son pequeñas frases que indican que esa persona no la está pasando para nada bien. Entonces, ante esas situaciones, yo considero personalmente que lo más acertado sería movilizarse hacia la guardia para que alguien más pueda evaluar esa situación.
Podemos acompañar a esta persona, ¿verdad?
Por supuesto, por supuesto.
Porque
y vos,
a veces...
Pero vos escuchándolo de su propia boca, sos responsable también de lo que esa persona te está diciendo. Entonces, lo más acertado para todos nosotros que escuchamos esta situación es decir, che, amiga, amigo, no estás bien, ¿en qué te puedo ayudar? Vamos a la guardia, te acompaño, me quedo con vos. Claro, involucrarse totalmente.
Bien, para prestar atención, digamos, porque la guardia, los psicólogos de guardia en el hospital están las 24 horas todos los días. Y,
todos los días.
Claro, cuando se llega a la guardia, convocan al profesional que esté de guardia, ¿no?
Totalmente.
Hay que esperar un ratito, pero bueno, es así, para que la gente sepa, porque por ahí la gente va a salud mental.
Claro. Lo que pasa es que hace un tiempo, la guardia de salud mental empezó a funcionar en el hospital regional, en el consultorio 7, porque era algo que se tenía que dar. Nosotros no podíamos seguir por fuera del sistema hospitalario.
Claro.
Nosotros somos parte del hospital, ¿no? Somos parte de la salud integral, y eso es lo que hay que poner en agenda nacional, ¿no? La salud mental forma parte de la salud integral y es tan importante como la salud física, ¿sí? El sujeto es digamos, hay que prestarle atención a lo biopsicosocial, todo influye en la salud mental.
Claro,
Cuando se muda la guardia al consultorio 7, se genera cierta confusión en la sociedad. Pero bueno, llevó un tiempo el acomodarse y el readecuarse a que la gente tiene que venir acá y hoy ya viene. Y cuando alguno por ahí no tiene información y va a la guardia de salud mental en Santiago del Estero, son redireccionados para el hospital regional.
Entonces queda aclarado para la gente. Y por mi parte una consulta más, tiene que ver con que, bueno, ya prácticamente estamos entrando en el invierno. Y ¿cuánto influye esto de la falta de luz del día, el frío, el clima que nos lleva a estar, a vivir adentro de casa, ¿no? ¿Influye o no influye en el estado de ánimo de una
persona? En su momento, cuando liderábamos la estadística, allá por el 2010, que directamente se convoca al licenciado Carlos Martínez, que es quien funda el Servicio de Intervención en Crisis, esto era un factor. Hoy yo considero que el factor esencial es la crisis económica y social que estamos viviendo, porque de hecho hoy, si vos te pones a pensar, la gente salió más a los gimnasios, andan más en bicicleta, salen a correr a la ría, digo, la gente está movilizándose con los pocos recursos que tiene para mejorar su salud mental. El punto es que hay cosas que no nos corresponde a los ciudadanos poder resolverlas.
Sí. Los factores externos influyen un montón y por ahí a veces no nos damos cuenta, y por eso es importante ir al psicólogo, ¿no es cierto?
Sí, totalmente.
Bien, la verdad que muy muy buen trabajo el que van realizando ustedes. Rosela, la verdad, licenciada, un placer haber hablado con usted. Reforzar esto, ¿no? Ir al psicólogo, sacar estos mitos, estos estigmas que tiene ir al psicólogo, ir al psiquiatra.
Sí, yo creo que lo más importante es poder desestigmatizar la salud mental, ¿no? Y el servicio de salud mental. Esta idea de que no, entras ahí, salís más loco,
dopa,
¿no? Bueno,
o que tenés que estar muy mal para ir.
Tenés que estar muy mal para ir. Y la realidad es que hay grupos terapéuticos que son hermosos dentro del servicio de salud mental, que tienen que ver con la rehabilitación cognitiva, ¿sí? Porque la depresión, por ejemplo, genera mucho deterioro cognitivo.
Sí,
entonces,
totalmente.
Hay profesionales especializados en lo que es lo neurocognitivo. Está el licenciado Pires y el licenciado Luna, que tienen un grupo a cargo sobre la rehabilitación cognitiva. Trabajamos también la regulación emocional, le buscamos la vuelta para atender a las problemáticas que más se ven en la población. No es solamente ir a salud mental para que te empastillen o para sentarte en una silla una hora, no es ese nuestro propósito.
Totalmente, la superación personal también es fundamental. Licenciada, la verdad, un placer haber hablado con usted, nos ha dado muchísima luz y entender un poco toda esta complejidad y toda esta situación que se vive, ¿no?, a nivel nacional, con el contexto también social, que es bastante, bastante importante. Así que con esto, la verdad que deja mucha, mucha tranquilidad, sobre todo para todos nosotros, de decir, bueno, podemos hablar de este tema sin generar miedo, sin nosotros tampoco tener miedo, ni tampoco generar miedo en la sociedad.
Perfecto. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Y por ahí me gustaría, como para finalizar, remarcar esto de que si algún vecino, alguna vecina accede a un tratamiento de salud mental, ya sea con terapia o con un tratamiento psicofarmacológico, lo importante y lo más importante es no abandonarlo.
Totalmente. ¿Sí?
No abandonar la medicación, no administrar la medicación por sí solos, sí, porque para eso hay profesionales que estudiaron mucho tiempo para ver qué medicación es necesaria para cada sujeto y en qué dosis y cómo se retira, ¿sí? Perfecto. Cuando nosotros retiramos la medicación por voluntad propia, podemos cometer un grave error y a veces puede ser difícil remontarlo.
Perfecto.
Exactamente. Licenciada, un placer.
Bueno, el placer es mío. Muchísimas gracias.
Muy bien, con nosotros la